Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Amigos, ¿qué tal, amigas? Bienvenidos sean a este su espacio para la noticia y la deliberación y el análisis de los hechos que están detrás de la noticia. Samuel Orozco les saluda con muchísimo afecto, deseando que estén pasando un feliz y tranquilo día. Mil gracias, como siempre, por darnos el beneficio de gozar de su apreciable atención, amable radio oyente. Hoy en Línea Abierta presentamos un programa escogido de nuestra colección de archivos históricos por considerarlo de su mayor interés. Si esto es así, no deje de hacernos llegar sus comentarios para decirnos qué le pareció o para darnos sus propias sugerencias. La línea para sus opiniones es en WhatsApp 559-835-9235. Lo repito, el número en WhatsApp 559-835-9235. En este programa, que fue parte de una serie especial de 4 episodios, hablamos con el ya desaparecido maestro trompetista Miguel Martínez, llamado por sus amigos y admiradores el padre de la trompeta mariachera, alguien que se ganó un distinguidísimo lugar en la historia por haberle impreso al mariachi moderno el alegre sonido de las dos trompetas, un sonido hoy imprescindible, infaltable en la música de las agrupaciones de mariachi. Oigamos. Es la trompeta de don Miguel Martínez. A mediados del 2010 tuvimos el gran gusto y el honor de recibir en persona en nuestros estudios de Oakland la visita de don Miguel. En esa especial ocasión platiqué con don Miguel a propósito de su vida y de su obra, y más en particular, platicamos de aquellas composiciones y arreglos suyos que se volvieron clásicos en el repertorio musical de los mariachis de México y del mundo. Son emblemáticas piezas que pegaron tanto, tuvieron tanta influencia, que terminaron por darle su marca al sonido del mariachi moderno, el sonido que lo distingue en la actualidad y que tanto gusta al pueblo mexicano. Las piezas musicales que escucharán en el programa fueron obtenidas de la colección Frontera de la Fundación Arjuli, un histórico proyecto realizado por nuestro también fallecido amigo Chris Strachwitz, fundador de la casa disquera Arjuli Records en Berkeley. Antes de pasar a presentarles esta muy memorable conversación con don Miguel, quien falleció en el 2014 a la edad de 93 años, quisiera detenerme a pedirle un favorcito, amable radioyente. Quisiera pedirle que, si al oír esta conversación, al oír estas historias que nos cuenta este protagonista de la historia del mariachi, si usted concluye que aprecia el valor de esa información, si usted cree que estas historias le son de utilidad a usted o a su familia, y que programas como este son difíciles de encontrar, entonces le pediremos que nos haga efectiva esa apreciación sumándose a la familia de contribuyentes, a esta especie de cooperativa comunitaria que viene siendo Radio Bilingüe. Háganos llegar su contribución llamando durante Línea Abierta al 1-800-34-LÍNEA 345-4632, o bien déjenos un mensaje por vía de la cuenta de WhatsApp, es el 559-835-9235, repito, 559-835-9235, o bien visítenos en línea en nuestra página web. Allí en la primera plana de radiobilingüe.org puede hacerle clic a un recuadro en el que se lee Donate Online, donar en línea, y luego pasar a decirnos con cuánto contribuirá. Si usted que llamó en nuestra reciente campaña para prometer contribución ya lo hizo, pues muchísimas gracias por hacerlo. Si aún no lo ha hecho, no deje de enviarnos su cheque o su giro postal a vuelta de correo. Si al hacer su contribución gusta contarnos usted alguna razón, alguna memoria en particular sobre aquel programa o servicio que oyó en la radio y que lo motivó a apoyarnos, mucho también se lo vamos a agradecer, amigo radio contribuyente. Ese apoyo y esas historias nos servirán de norte, de guía a la hora de abocarnos a hacer nuestro trabajo de todos los días. Ahora sí, sin más, se quedan con nuestro programa de archivo originalmente transmitido hace 13 años, el 10 de junio del 2010, en nuestros estudios de Oakland. Fue un programa sobre el maestro Don Miguel Martínez que produjimos en colaboración cercana con el destacado historiador y maestro mariachero Jonathan Clark, biógrafo del gran trompetista. Hoy tenemos en nuestros estudios la visita desde la Ciudad de México del maestro Miguel Martínez, padre de la trompeta mariachera. Radio Bilingüe le acaba de rendir aquí en Oakland un merecido tributo público a Don Miguel justo por esa obra, por esa gran hazaña. Al maestro Miguel Martínez se le concede ese notable lugar en la historia mexicana por haber estado allí como protagonista en la primera fila en el momento en que el mariachi comenzó a dejar el sonido del conjunto de cuerdas y se lanzó al aire con el sonido de una trompeta. Esto lo hizo como parte del mariachi de referencia de todos los tiempos, no solamente de aquellos tiempos, que es el Vargas de Tecalitlán. Y el maestro Miguel también estuvo allí en el primer lugar de los hechos cuando el mariachi pasó a ser un conjunto de dos trompetas, como parte del otro gran mariachi de referencia, que es el México de Pepe Villa. Bueno, pues ese es Don Miguel. Hoy platicaremos con Don Miguel sobre aquellas composiciones y arreglos suyos que le fueron dando al nuevo mariachi, el de las trompetas, pues ese lugar especial en el gusto de todo su pueblo, que es el pueblo mexicano. Don Miguel Martínez, muy bienvenido sea usted.
Muy amable, aquí me tienes. No ahora, siempre que me inviten, eso, y si todavía vivo.
Oiga, con esa pila, ¿cómo no va? Los que están en peligro somos nosotros, oiga.
No creas.
Los de esa gran pila que tiene usted, esa gran memoria privilegiada, oiga, esa gran vitalidad que tiene, ¿cómo la envidiamos a aquellos que tenemos medio siglo menos que usted, oiga? José Hernández también está con nosotros, don Miguel. José Hernández es director del Mariachi Sol de México y nos acompaña por la vía del teléfono desde Los Ángeles. José Hernández, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Gracias, es un placer estar aquí con ustedes y celebrando esto que es tan bonito. Es casi como un homenaje a don Miguel Martínez, que ha sido un gran maestro para todos nosotros que interpretamos la música mexicana.
Gracias por estar con nosotros, José, y gracias también al maestro Jonathan Clark, quien es mariachero de profesión y pues historiador de la música del mariachi de corazón. Él nos acompaña aquí en los estudios. ¿Qué tal, Johnny?
¿Qué tal, Samuel? Es un gran placer aquí estar con ustedes y con tan distinguido invitado, don Miguel.
Pues gracias por estar todos ustedes con nosotros. ¿Qué tal para empezar si escuchamos algo de ese sonido del que les hablo? El que creó y el que regaló a su pueblo, don Miguel. Es el sonido de... Preséntenos Café Colón, don Miguel.
Cómo no, con mucho gusto. Fue una de mis primeras polcas cuando yo empecé a escribir para prepararme en la vida. Fue una de mis primeras escrituras, Café Colón.
¿Cómo se le ocurrió? ¿De alguna forma le latió a dónde iría a llegar esta composición?
No, nunca me imaginé que nuestro pueblo, la fuera a aceptar como la aceptó, la difusión que se le ha dado. Pero el público es el que manda. Probablemente, como ya estaba cansado el público de escuchar las perlitas, la chuchita en Chihuahua, de Torreón a Lerdo, pues necesitaba un nuevo impulso a la música bailable de la polca.
Escuchemos, amigos radioyentes, Café Colón, inspiración de don Miguel Martínez. Café Colón de don Miguel Martínez. Don Miguel Martínez, ¿por qué Café Colón?
Existió el Café Colón en el Paseo de la Reforma de la Ciudad de México. Son lugares legendarios desde cuando don Porfirio Díaz, ahí fue donde aprendieron al presidente, al hermano del presidente Madero, en ese café, porque ahí iban los ejecutivos, vaya, no era café del pueblo, era en ese tiempo.
Oye, ¿y cómo es posible que un café de los ejecutivos lo haya inspirado tanto a usted?
Porque eran lugares muy 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 especiales para nuestra gente, ¿ves? Pero gente, digamos, de media para arriba, no uh-huh. para abajo.
Así que, por ser un lugar especial, lo escogió usted para cantarlo.
Sí, porque fue de abolengo. Es
de Catego.
El lugar, el Café Colón, uh-huh. muy nombrado.
Vaya, muy popular entonces.
Sí, pero estoy hablando de 1800.
De aquellos años, sí. Antes de los años, de antes de sus años, ¿eh?
Sí.
Ahora, don Miguel, a diferencia de muchos que crecieron con la música, que la llevaban en la sangre, desde los padres y los abuelos, tengo entendido que usted no tuvo esa ventaja. Su papá fue ferrocarrilero, ¿no? Fue trenero, ¿no?
Sí.
Y por lo visto usted ha habido brecha en la familia, ¿no? ¿Cómo fue que para usar un término rielero, usted se les descarriló, oiga? ¿Usted se les descarrió?
Pues mira, sucedió esto. Yo, se han visto casos, digamos, como un doctor se recibió porque sus padres lo pusieron a estudiar medicina, pero él ahora es primer violín de la sinfónica, ¿ves? Él torció el camino, les concedió a sus padres el título de doctor, pero él estudió la música, eso la tiraba. Uh-huh. Entonces, yo desde un principio nací, como he repetido, enamorado de la música y enamorado de la trompeta.
¿Y eso le pasó a edad muy tempranita?
A muy temprana edad. Casi un chamaco.
¿Qué fue lo que le picó el corazón?
Pues escuchaba yo por la radio, pero nunca me imaginé escuchar un mariachi. Cuando lo escuché, pues sí, me quedé hasta con las ganas. Se me hizo muy poquito el tiempo que tocaron. Eran programas de 15 minutos. Nomás 3-4 canciones que habían, y ya no volví a pasar ese mariachi, pues hasta el día siguiente o al otro día. Yo me quedé con tantas ganas de seguir escuchando a mariachi, uh-huh. lo que nunca había escuchado.
¿No tuvo ningún problema con sus papás?
No, no, que iba, que no, él no sabía. Él no sabía que yo estaba escuchando un mariachi.
Así que cuando buscó este oficio, usted contó ni con el apoyo, ni con la bendición, pero tampoco con la oposición de sus papás.
Sí, cuando ya me decidí a decirle, ya estaba yo huérfano de padre, pero mi mamá sí, siempre pobrecita, me dio todo su apoyo.
Vamos a otra de sus composiciones, maestro, Azul Cielo.
Ese fue un chotis que me lo pidieron, ¿ves? Porque iba a entrar en una película de Raúl de Anda. Uh-huh. Me dice Rubén Fuentes, fue asesor musical bastante tiempo del Charro, el Charro Negro, le dicen a Raúl de Anda. Me dice, Miguel, ¿quieren un chotis? Pero no un chotis, ya como amor de madre, dice, ya lo han metido muchas veces, quieren otro. Ponte a trabajar, hazlo. Yo tenía miedo porque ese género no lo había yo trabajado. Ajá. ¿Ves?
Así que aquí está entonces el chotis Azul Cielo con el mariachi jalisciense de Rubén Fuentes.
Exacto.
Trompeta, tu Miguel servidor. Martínez. ¿Por qué Azul Cielo?
Porque tienes que buscarle un título sugestivo, ¿me entiendes? Ese es todo. Búscale un título sugestivo a una canción y puede tener mucha influencia en el público.
Uh-huh. Bueno, se quedan con Azul Cielo, amigos radioyentes. Se fue Azul Cielo con el mariachi jalisciense de Rubén Fuentes, la trompeta, la primera trompeta es de don Miguel Martínez, quien en estos momentos tenemos el privilegio de tenerlo con nosotros en nuestros estudios de Oakland, California. También nos acompañan John Clark, historiador de la música del mariachi, y también está con nosotros José Hernández, director del Mariachi Sol de México, de Los Ángeles, y también maestro de la trompeta, trompetista. José Hernández, Azul Cielo, Café Colón, ¿qué son para ti?
Bueno, son números que yo escuché desde niño, que mi padre me ponía las grabaciones de don Miguel Martínez para yo aprender a escuchar algo bonito. Dice, tienes que aprender, mi hijo, a escuchar música bien tocada, bien interpretada desde tu temprana edad, digo, porque eso te va a ayudar en el futuro a interpretar mejor la música mexicana. Entonces yo siempre fui fan, admirador de don Miguel Martínez, y escuchar Azul Cielo y Café Colón son números que a mí me traen bonitos recuerdos.
Uh-huh. Te traen bonitos recuerdos. ¿Quién es don Miguel? Cuéntanos un poco quién es don Miguel para José Hernández.
Bueno, don Miguel.
Y en general para ustedes los trompetistas, ¿eh?
Y para mí, don Miguel es como el Viejo Testamento y a la vez el Nuevo Testamento también de la música mexicana, porque su estilo de tocar, de interpretar, ha sobrevivido todas las diferentes épocas, todos los cambios que ha tenido la música mexicana a través de las décadas, ¿no? Uh-huh. Y además un gran señor, un fue muy buen amigo de mi padre, y además un integrante del Mariachi Vargas por muchos años, que también tengo el gusto de decir que tengo dos hermanos que pertenecieron al Mariachi Vargas también, los 60s y parte de los 70s. Entonces, don Miguel es una gran persona, es una de las personas que admiro yo más en mi vida.
Eres mariachero de abolengo, entonces. Así ahora es. El Sol de México ha grabado varias obras de don Miguel Martínez, ¿no? Cuéntanos.
Nosotros hicimos un disco que se llama La Historia del Mariachi, y sí grabamos un tema que se llama La Chuparrosa, es una polca que toda la vida hemos tocado nosotros, y es una cosa de don Miguel. Y además, en lugares que vamos y tocamos, a veces tocamos su música, ¿no? Si no son polcas, son pasos dobles, ¿no? Uh-huh. Él es un gran señor, un gran músico y un gran amigo, ¿no?
Pues qué tal si escuchamos La Chuparrosa a continuación. Tenemos varias selecciones. ¿Qué tal si escogemos la selección de La Chuparrosa con el Mariachi México de Pepe
Perfecto.
Villa? Hernández, estamos platicando contigo. Tú elegiste La Chuparrosa para hacerla parte de tu propio repertorio, del repertorio del Mariachi Sol de México. ¿Cómo fue que la elegiste? ¿Cómo fue que la eligieron ustedes? ¿Por qué les gustó para tocarla?
Porque es un número que luce muy muy bien las dos trompetas, ¿no? La armonización de las dos trompetas es una melodía muy pegajosa, una melodía muy alegre. Y a veces también, no nomás cuando la tocamos, la hicimos a veces con ballet folclórico, ¿no? Y cuando salen bailando La Chuparrosa, bailando esa bonita polca, o sea, la gente se prende mucho, ¿no?
El público la sigue pidiendo igual que ayer, ¿eh?
Fíjate que sí, son de los números que piden mucho, sí, con nosotros cuando hacemos conciertos. Precisamente, parece que el 18 de junio vamos a estar ahí en Fresno, y posiblemente la toquemos ahí con el ballet folclórico.
¿Qué día de junio estarán en Fresno? ¿Otra vez?
Sí, va a ser el día 18. Estamos en concierto con Shaila Durcal y el Mariachi Sol de México. Así que estamos ahorita en planes de programar la música que se va a tocar en esos conciertos, ¿no?
Don Miguel Martínez, maestro histórico de la trompeta mexicana, ¿eh? Usted nos ha dicho que no cualquiera puede ocupar el lugar de la primera trompeta, ¿no? Requiere de un alto grado de seguridad, ¿no? Cuéntenos cómo es estar en esa posición.
Mira, honradamente, la primera trompeta lleva todo el peso del grupo, ¿ves? Por eso es la primera trompeta. La segunda no se queda atrás, tiene que estar acorde casi con la primera. Uh-huh. Lo que hace, las mismas dificultades que tiene la primera, tiene la segunda.
Se ha dicho que si un violinista comete un error, los otros instrumentos de alguna forma pues pueden disimularlo, ¿no? En cambio, si un trompetista la riega, no hay instrumento que le ayude a cubrir el error, ¿no?
O sea, las primeras
se oye por todos lados.
A las primeras de cambio luego se distingue la falla de alguno.
Algunos trompetistas seguramente terminan rajándose ante esta presión, ¿no?
Pues mira, es muy laborioso. Estamos. Para eso tienes que prepararte.
Se requiere labor de artista. José Hernández, ¿mucha presión ser trompetista, especialmente primera trompeta?
Pues, fíjese que sí, he tocado primera trompeta casi toda mi vida y pues a veces cuando estoy con un buen segundero, así que toca segunda trompeta bien, y a veces cambiamos, ¿verdad? Porque a mí me gusta saber las dos cuerdas, ¿no? Porque no todo el tiempo uno está bien así de la embocadura, entonces alguna emergencia, a veces uno tiene que tocar una tesitura más bajita, pues hay que aprender las dos cuerdas.
Pues bien, José, sé que estás en producción en estos momentos, José Hernández, pero ¿algún mensaje con el que gustaras despedirte para don Miguel Martínez y para nuestros oyentes?
Bueno, primeramente le quiero mandar un fuerte abrazo a don Miguel y decirle que lo quiero mucho, lo respeto mucho. A Johnny también le quiero dar las gracias por su labor, por mantener esta música viva por todo el mundo, ¿no? Buscando a esos verdaderos héroes de la música mexicana con su historia del mariachi. Y estoy muy agradecido con la invitación que me hicieron. Muchas gracias y les mando un fuerte abrazo a todos a los radioescuchas de Fresno.
Igualmente de Fresno y de toda la red de Radio Bilingüe que nos sintoniza en estos momentos. Muchas gracias a ti, José Hernández, por acompañarnos, ¿eh?
Gracias.
Hasta luego. Que
vaya muy bien. Adiós.
Seguiremos esta plática, amigos, con John Clark y con el maestro don Miguel Martínez. ¿Qué tal si antes escuchamos a Juan Silvetti, que la tenemos preparada para compartirla con ustedes en la interpretación del mariachi Vargas de Tecalitlán? Y podrán escuchar apreciablemente en primer plano la trompeta del maestro Miguel Martínez. Thank you. Juan Silvetti, composición y arreglo del maestro Miguel Martínez, con quien tenemos el gusto en estos momentos de estar en plática directa y en persona en nuestros estudios de Oakland. Maestro, paso doble, español. Usted siente que usted desafía, de hecho, a medio mundo para que nos diga si hay alguna diferencia entre el paso doble español y el paso doble mexicano, según la interpretación que acabamos de escuchar.
Mira, tenemos mucho material de músicos buenos en México. Entonces, se creía que los pasos dobles españoles eran los mejores. ¿Por qué? ¿Quién son ellos que no seamos nosotros? Claro, hubo necesidad de prepararnos para hacer un paso doble. Si has tocado dos pasos dobles, un español y un mexicano, no te dice el público cuál es cuál.
¿Usted dice que se preparó con los mejores?
Claro.
¿Para el paso doble?
Acuérdate, yo estuve en España y me hice amigo de los Churumbeles, grandes músicos que tocaban en la Filarmónica Real de los Madriles, de los Madrid. Madriles. Y me abrieron mucho los ojos, me dieron muchos consejos y gracias a ellos pues tengo este material.
Así es que el paso doble fue parte importante también, muy importante de la obra de don Miguel Martínez, John Clark.
Por supuesto que sí. Como obras instrumentales, don Miguel compuso por muchas polcas, bastantes, como seis pasos dobles ha de tener. Y también fue arreglista de un LP de puros pasos dobles en la marca RCA, que no es poca cosa.
Ajá. Cuéntanos de las polcas que forman parte del legado de don Miguel Martínez, danos una idea para pasar luego a conversar con don Miguel sobre lo que has encontrado tú, como historiador que eres, en la obra discográfica que refleje la obra de don Miguel Martínez.
Bueno, las polcas realmente, como don Miguel nos va a platicar, la popularidad de la polca dentro del mariachi parte desde el mariachi México de Pepe Villa, uh-huh. Y porque antes sí se usaba la polca, pero tres, máximo cuatro polcas, ¿no? Que eran clásicas dentro del mariachi. Ahora hay una gran cantidad de polcas consagradas dentro del mariachi y bastante de ellas son composiciones de don Miguel.
Uh-huh. ¿Alguna polquita que particularmente le resuene, don Miguel? Sé que Café Colón es polca.
Mira, el Café Colón, acuérdate que está refiriéndose a los burlesques que venían de París y de España. Muy, por eso es la entrada. Es más, está en una película incluida esta uh-huh. esta polca del Café Colón.
Algunas otras polquitas que resuenen en su memoria.
Pues mira.
El cancionero. Mira, su cancionero.
Tenemos la Chuparrosa. Uh-huh. Es esta polca, mira, estando yo en París, fuimos a hacer unas presentaciones a Alemania. El camino de Düsseldorf al hotel, en el autobús, voy escuchando de repente la Chuparrosa, pero por un acordeonista, oye, qué bravo, qué preciosidad. Sentí que me jalaron de los
su de los Chuparrosa.
Cabellos. La Chuparrosa, mira hasta dónde se coló. La oye, Chuparrosa, en Alemania, oye, la tierra de la polca, pues apenas puede ser, pues, bueno, las satisfacciones que te da la vida.
Pues le llegan, me imagino, muy directo al corazón, ¿no?
Bueno, pues esto fue en Alemania. Uh-huh. En Japón duramos 9 meses. También la voy escuchando, pero ahí por una concertista de mandolina. ¡Qué bárbara, qué ejecución!
Echándose la Chuparrosa.
La Chuparrosa de Miguel Martínez.
De don Miguel Martínez. Oiga usted, esto por allá lo escuchó usted que en los 50, 60.
Una preciosidad, porque no.
En los años 60 fue esa visita al
64.
Japón. 64.
No me lo esperaba. Oiga. Y esta es la satisfacción.
En Japón.
La satisfacción que te da la vida de hacer tus composiciones.
Claro, claro. Sé que usted dedicó una polca al gran virtuoso de la trompeta, a don Rafael Méndez.
Acuérdate que yo fui su admirador número uno, yo creo, del maestro Rafael Méndez. Entonces, mira, hicimos tanta amistad que no tuve que pagarle su amistad más que con una polca. Me puse a trabajar, se la hice, se la grabé, se la traje a regalar con todo el guión de compositores. Maestro, aquí le traigo esto en admiración, al aprecio de nuestra amistad. Escúchela, es más, grábela si usted quiere, mejórela. Aquí está, no es mía, es de usted.
Esa fue la, son las andanzas, las aventuras de don Miguel Martínez por todo el mundo. Don Miguel, Rosas de Mayo, la tenemos aquí, por cierto, preparada gracias a la compilación que ha realizado John Clark. La tenemos preparada con el Mariachi México. ¿Qué nos puede decir de Rosas de Mayo?
Rosas de Mayo, mira, fue el tema de la radiodifusora de Denver, Colorado, KFSC.
Por muchos años.
Despuntaban con ella y cerraban la difusora con Rosas de Mayo.
¿Y cómo nacieron las Rositas de Mayo?
Mira, otra cosa, estaba yo en tu pobre casa, me encantan los desfiles. En Nueva York desfilaban todas las bandas, todos los marching band de todos los high school. Cuando a mí, ¿sabes por qué? Por la interpretación de las marchas del maestro John Philip Sousa, que soy muy admirador de él. Llega, anuncian el estado de Indiana. ¿Qué crees? ¿Con qué crees que despuntan al pasar por la cámara? Rosas de Mayo de Miguel Martínez.
Oiga usted.
También parece que me jalaron de los cabellos. 100 músicos, cada marching band. ¿Te imaginas lo maravilloso que es escuchar tu música en esos conjuntos?
Puedo decirle que varias estaciones del norte de México seguramente también hacían lo mismo con su música, con las polquitas de aquellos tiempos, las polquitas que seguramente grabó usted con el Mariachi México de Pepe Villa.
Y con Vargas también.
Pasaron a formar parte de las firmas, de las rúbricas de varias de las emisoras del norte de México por muchos años. Estoy hablando de los años 60, maestro. Oiga, pues maestro, escuchemos Rosas de Mayo, Mariachi México, de Pepe Villa. Rosas de Mayo, Mariachi México de Pepe Villa, la trompeta, la primera trompeta del maestro Miguel Martínez, quien aquí nos acompaña. Maestro, la trompeta pues le vino a dar otro sonido al mariachi. El mariachi de cuerdas era el sonido del campo mexicano, era el sonido de la provincia, era el sonido del ranchito, ¿no? El mariachi con trompeta y luego con trompetas vino a gustar más en la ciudad, ¿no? Abrió nuevas audiencias en las ciudades. Esto le tocó a usted vivirlo.
Pues mira, no fue fácil. Primero que no creían una. ¿Cómo se fue metiendo poco a poquito? Hasta que ya el público aceptó una. Pero no creas que fue de hoy a mañana, como decía Pedro Infante. No cayó el segundo hachazo del palo. Tuvimos que luchar y sufrir muchas caradas del público. Porque decían, mire, le pago al chamaco de la trompeta, pero que no toque, por favor. Quiero puro mariachi. Sí. Hazme el favor.
Oiga, en esto quizás haya tenido algo que ver el hecho de que usted, pues, no era de la provincia necesariamente, no era un provinciano, no era gente de rancho, no era campesino, ¿no? Usted era citadino, no era un hombre y músico de la ciudad, ¿no? No contaría mucho el hecho de que usted fuera de ciudad, el hecho de y que tenía el temperamento, la sensibilidad del hombre, de la gente de la ciudad, el que ayudara a facilitar este cambio de la música del ranchito a la música de la ciudad.
No. Nuestro pueblo de provincia no quería la trompeta en ningún aspecto. Era un sacrilegio meter la trompeta al mariachi. Si ellos conocen bien cómo es el mariachi, ¿cómo le vas a imponer una cosa de hoy para mañana?
Pero bueno, al final de cuentas, la gente la aceptó, bueno, y particularmente el de la ciudad la aceptó, pero sí rápido, ¿no?
Bueno, pues como todo, don Emilio Escárraga insistía, y luego dueño de la difusora, en que se meta la trompeta. Poco a poco, se fue adaptando el público, y la publicidad de la radio es muy fuerte.
Así es. Johnny Clark, tú nos habías contado hace unos momentos que las grabaciones de hoy no provocan en la audiencia el profundo sentimiento que sí suscitaban antes las grabaciones, ¿no? Las grabaciones de antaño, ¿no? Que las grabaciones de antes tenían otro sabor, otro sentimiento. ¿Está de acuerdo en eso, don Miguel?
Mira, pasamos a otra época. Entonces las canciones eran verdaderas poesías, con mucha fuerza, sobre todo del corazón. Uh-huh. Nada de doble sentido como se usa ahora.
Uh-huh. Eso por el lado de la letra, ¿no?
Por el lado de la letra.
Ahora, por el lado de la técnica de grabación, explícanos, Gianni, tú nos comentabas que los músicos de antes veían los labios del cantante y respondían, ¿no? Se ajustaban ahí mismo, espontáneamente, al momento, al calor de la acción, al calor de la grabación. Ahora las cosas se montan por partes y eso no es lo mismo.
Y los músicos en muchas ocasiones están leyendo a primera vista. Entonces, ¿qué comparación podría tener con grupos que ya tenían uno que está leyendo, oyendo el metrónomo por los audífonos, leyendo un papel a primera vista? Uh-huh. Pues es muy difícil que ponga sentimiento o sentido, uh-huh, a lo que se está tocando. Uh-huh. De la manera que se hacía antes, cuando se grababa y se ensayaba previamente y el grupo estaba demasiado de acuerdo por lo regular lo que se grababa. ¿Cómo se va a comparar eso con algo que se ensambla, uh-huh, por escalones mecánicamente?
Uh-huh. Tenemos aquí preparada una pieza que se titula Jugueteando.
Mira, él, precisamente el maestro, me la dio para grabarla. Uh-huh. Y yo le dije, mire, maestro, yo no soy quien dice sí o no se graba una polca. Yo se la presento a Rubén Fuentes, a ver si la acepta. No, pues la aceptó, porque es una polca hecha por un gran músico. Uh-huh. No.
Pues aquí la tenemos preparada, maestro, la obra Jugueteando, para deleite de nuestra gran radioaudiencia. Adelante con Jugueteando.
Jugueteando.
Coqueteando, una interpretación del maestro Miguel Martínez, que bueno, ahí se pueden dar una idea, amigos, de la maestría, el virtuosismo en el manejo y en el dominio de la trompeta. Nos decía usted en una plática de café, maestro, que el buen trompetista, el que se da a respetar, siempre anda dando a la tarea de buscar nuevos adornos, nuevas figuras de expresión, ¿no? Y hay cantantes que no necesariamente aprecian eso.
Bueno, unos, como siempre, hay de todo encuentras. Ahora, tocando lo que dices de buscar nuevas figuras, pues si entre más estudies, te profundices más en la música, en los métodos, y vas obteniendo conocimientos y nuevos adornos de la música, precisamente.
Uh-huh. Usted siempre anduvo, búsquele y búsquele.
Pues todavía hasta la fecha sigo, pero ya yo creo que se los voy a ir a tocar a San Pedro, ya estoy casi más para allá que para acá.
Oye, ¿y más o menos cuánto tiempo se la pasa usted jugando, buscándole nuevos sonidos
pues a ya, su instrumento? Ya, mira, ya ahorita, pues ya digo, ya para mi edad, pues ya bajó el volumen de estudiar tanto, ¿ves? Ajá. Pero todavía, si tuviera más vida, pues le seguíamos a ver hasta dónde nos da Dios licencia.
En esa búsqueda, tengo entendido de que su sueño fue pasar algún día de ser mariachi a trompetista de orquesta sinfónica, ¿no?
Sí.
¿Qué le jalaba a la sinfónica?
Ay, hermano, así que me, como decía Palillo, me diste en toda la torre. Mi maestro nos influyó mucho la música sinfónica, porque es lo mejor del mundo. El músico me decía a todos los alumnos, es lo mejor del mundo la música clásica, la música sinfónica. Claro. Ver aquel conjunto de 100 maestros pitar, tocar con una educación de lo mejor, hay que reconocerlo.
Ya. ¿Y por qué se quedó todo eso solamente en un sueño guajiro?
Pues por esto que te voy a platicar. Yo eché mis cálculos. Dije, estoy en Mariachi Vargas con esto, con lo que yo estoy ganando, voy a pagar mis clases y a ver si llego un día a la Sinfónica, no de México, uh-huh, sino de Nueva York, ¿por qué no? Bueno, pero que me va diciendo el maestro, mira Miguel, para estudiar para la Sinfónica, ¿cuándo querías tú empezar a estudiar conmigo? Porque el alto trompetista de la Sinfónica Nacional. Dice, ¿cuándo querías tú empezar a estudiar para la sinfónica conmigo? Pues entre más pronto mejor, maestro. Dice, bueno, mira, ahí te va. Desde mañana, si quieres, no me vas a tocar una sola nota en el mariachi. Vas a venirte conmigo y te voy a cambiar todo el sonido, porque el sonido que tú tienes es muy amplio. Uh-huh. Y eso no es para la sinfónica, ese es para donde tú estás en el mariachi.
Del mariachi.
Y no me vas a tocar una sola nota. Y en el mariachi, oye, yo ya estaba casado, tenía 3 niños. ¿De qué voy a vivir? Yo dije, de lo que gano en el mariachi, pago mis clases. Y si ya no te deja tocar en el mariachi, ¿en dónde voy a tocar?
Claro, así que no tuvo manera de costearse entonces su ruta al conservatorio, ¿eh?
Y luego tan caro que es.
Tan caro que era y tan caro que sigue, sí, siendo seguramente ahora. Sí. Ahora, el Vargas de Tecalitlán, maestro, pues ha interpretado también grandes obras de la Sinfonía Mexicana, ¿no? ¿Qué le pide la trompeta del mariachi a la de las orquestas filarmónicas?
Es otro vibrato, otro tono, ¿ves? Uh-huh. Yo tengo la libertad de tocar en el mariachi lo que yo siento, transmitirlo al público. Allí no vas a hacer tus pajaritos. Ahí tienes que tocar, aunque sea una nota, pero bien puesta y cuando te lo ordenen.
Así que no se puede dar el lujo entonces de compartir con la audiencia de las sinfónicas los pajaritos,
no,
y los,
no,
adornitos que usted sí tiene, no, la libertad de crear, no, en el mariachi, ¿eh?
No, ahí es otra cosa. Ahí ya, pero todo es muy científico.
Uh-huh. De perfección, claro, tipo científico. Oiga, maestro, se nos agota el tiempo. Llegamos al final de esta edición especial en la que hemos explorado algunas de sus obras para trompeta, ¿no? De sus obras en polka, en pasodoble, etcétera. Queremos dejarle a nuestros amigos radioyentes algo del sonido original de Tiempos Aquellos en la versión del Vargas de Tecalitlán, aquí e igualmente figura en primera plana, pues la trompeta de don Miguel Martínez. No sé si antes de que lo comente don Miguel, gustes tú, John Clark, historiador y cronista de los mariacheros de todo el mundo, comentar algo sobre Tiempos Aquellos.
Bueno, es de los chotises clásicos del mariachi, ¿no? Pero hay que tomar en cuenta de que hay muy pocos chotises que se tocan en el mariachi. Está muy, muy limitado el repertorio. Y don Miguel nos puede decir cómo le nació esa obra.
Así es, cómo le nació y qué tiempos le recuerda don Miguel.
Yo siempre tuve mucho, mucho placer en leer libros de nuestro México, de cuando los grandes saraos que se hacían en el castillo de Chapultepec, o sea, tiempos de don Porfirio, ¿ves? ¿Cómo llegaban las parejas a bailar, pero con una, pues con una solemnidad, desde, y con aquel abanico, hacer cada figura para bailar y hacer la reverencia? Es una preciosidad nuestro México antiguo. Uh-huh. Tengo una polca que se llama Polca de México del 900.
Cierto.
Y esto me inspiró mucho desde la novela de Chucho el Roto, de cuando don Diego de Frisac. Uh-huh. Y todo.
¿Se refiere a la escrita o a la que salía en la radio?
A la que salió en la radio con Manuel López Ochoa, claro. Mi buen amigo Chucho el Roto.
Ajá.
¿Ve? Entonces, a eso
me... Así que me, después de una radionovela, se inspiró se puso a escribir usted.
Ya había tenido unos apuntes, pero no los había terminado. ¿Ves? Sobre, y lo va, pues, ahorita que le escucha a nuestro público, el Tiempos Aquellos, da perfectamente, data la época del chotis y la mazurca, que estábamos invadidos, pero venían de España y de Francia.
Claro. Ah. Bueno, de la época del chotis, la mazurca y la época de Chucho el Roto, para deleite de nuestros y para los recuerdos de nuestros amigos radioyentes, va aquí con la trompeta de don Miguel Martínez, Tiempos Aquellos, interpretado por el mariachi Vargas de Tecalitlán, una obra de mediados del siglo pasado, ¿no? Esta que escucharán a continuación. No me resta más que agradecerte muchísimo, Johnny Clark, la presencia nuevamente en Línea Abierta.
Gracias a ti, Samuel.
Igualmente al maestro Miguel Martínez, muchísimas gracias, como siempre, por estar con nosotros.
Pues todas las veces que me inviten, como te digo, si me vuelven a invitar, si todavía vivo, pues aquí me vas a tener.
Seguramente la invitación procederá también de toda nuestra gran radioaudiencia, que en estos momentos compartirá efectivamente la apreciación, la admiración por esta gran obra, de la cual apenas acabamos de escuchar algunos fragmentos en la pasada hora, y seguiremos escuchando más en próximos programas. En nombre de todo el equipo de trabajo, Samuel Orozco se despide, deseándoles que sigan pasando muy buen día. Se quedan con Tiempos Aquellos, obra de don Miguel Martínez.
Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.